Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Así ya damos comienzo a tu almuerzo en deportes Sport Lunch por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta, señores. Hoy es viernes 5 de diciembre y ya con nosotros se encuentra el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, pero antes hacemos una pausa y al regreso tenemos más noticias del mundo del deporte. Buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa aquí a tu almuerzo en deportes por lunch y ya con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Buen provecho y buenas tardes, Noel.
Muchas gracias, muy amable Michelle Vélez. Saludos para ti, saludos para todo aquel y aquella que nos hace el honor de regalarnos su audiencia en la tarde de hoy. Acomódese, relájese, porque durante los próximos 50 minutos, porque vamos a estar hasta las 12:55, usted se va a informar, usted se va a enterar de todo lo acontecido en el fascinante, en el entretenido mundo del deporte. Michelle está contenta porque anoche ganaron sus Patriotas de su pueblo de Lares en el voleibol superior nacional masculino, y el equipo de Lares ha estado jugando mejor voleibol, así que por eso, Michelle, te vas a sanar prontito. Definitivamente vas a estar muy bien de salud para que Michelle pueda ir al próximo juego local de sus Patriotas, que ya mismito, sí, vamos a estar hablando de todo lo que va a suceder durante el fin de semana en la Liga de Voleibol Superior Nacional Masculino aquí en Puerto Rico, donde el equipo de los Caribes de San Sebastián siguen ganando. Esta noche juegan, sí, esta noche les tocará jugar en su cancha local allá en San Sebastián. Ya me invito, vamos a estar en la información
y voy a estar hablando como de costumbre del tema que me apasiona, el tema del deporte del boxeo, porque hay una gran cartelera mañana en San Antonio, Texas. También vamos a estar hablando del UFC, el evento grande para mañana en el deporte de las artes marciales mixtas, el UFC 323, está bonito ese número, el 323, mañana en, ¿dónde va a ser? Ya mismito le voy a traer toda la información de este evento, sobre todas las cosas, una cartelera muy interesante, cargada, como de costumbre, de emocionantes y fascinantes combates. En bestializados combates del deporte de las artes marciales mixtas. Vamos a estar hablando de lo último que ha pasado en términos de las contrataciones, de los cambios en el deporte del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar de la NFL. En fin, si es deporte, también aquí en Puerto Rico, la Liga de Béisbol Invernal, donde va a haber juegos, sí, esta noche. Ya mismito voy a ir con la información, pero antes de ir con la información, quiero compartir con el público que nos está escuchando en la tarde de hoy, y esto es de parte del comité organizador del maratón A Buen Paso en Malpaso, donde se celebra, pues se celebra precisamente en el barrio Malpaso de Aguada, por el sector, entrando por el sector César Ruiz del barrio Malpaso de Aguada. Esto es por la carretera 417. Si usted viene en dirección de la número 2, si usted viene entrando a la 417, vía número 2, usted va a ver el edificio donde precisamente dice edificio César Ruiz, pues por ahí. Si usted viene de la número 2, va a doblar a la izquierda, y un poquito más adelante, en la subidita, a mano derecha, usted va a ver el Sport Bar Joker de mi amigo Gil Feliciano. Pues allí este próximo domingo van a estar vendiendo almuerzo navideño para recaudar fondos para este evento que se va a celebrar ya para el próximo mes de enero del año 2026, lo que será la edición número 19 del maratón A Buen Paso en Malpaso. Así que para el próximo domingo, mira, no tienes que cocinar, no tienes que buscar dónde voy a buscar almuerzo, pues usted va a ir allí al negocio El Joker, en el barrio Malpaso de Aguada, como dije, entrando por la carretera 417. Si vienes de Aguada, vas a doblar a la derecha, pero como dije, si vienes desde la número 2, doblas a la izquierda, y en la subidita, un poquito más adelantito, a mano derecha, allí usted va a ver el negocio El Joker Sport Bar, donde mira que ellos tienen aire acondicionado, yo lo frecuento, allí yo voy a ver las peleitas de boxeo, los juegos de béisbol, los juegos de baloncesto, siempre con las amables atenciones del amigo y propietario Gil Feliciano allí en el Joker. Así que el próximo domingo voy para el Joker a comprar almuerzo, y de igual manera para cooperar con recaudación de fondos para este maratón A Buen Paso en Malpaso. Así que gracias al amigo Juan Luis Ramírez, del comité organizador de este evento, que nos está invitando. Bueno, tengo por aquí, voy a ir a la información de inmediato, ¿qué va a estar pasando este fin de semana en el voleibol superior nacional masculino? Pues como le dije, esta noche Corozal en San Sebastián a las 8 p.m. Solamente un juego en calendario para esta noche, Corozal en San Sebastián. Mañana sábado, Naranjito en Adjuntas a las 8 de la noche. Y luego, el domingo, triple juego. Lares en Carolina, Michelle, el domingo a las 6. Guaynabo en Corozal a las 7. Y San Sebastián en Yauco a las 7 de la noche. Así que un juego esta noche, un juego mañana sábado, y eventualmente habrán tres juegos para el próximo domingo. Sí, Michelle, ¿me habías comentado algo?
No, por el momento no. No tenemos.
Me notifica si en cualquier momento el compañero Josué González se comunica, pues me deja saber para rapidito pasarlo para que esté con nosotros al aire. Bueno, pues eso es lo que hay para este fin de semana, como les indiqué, en el deporte del voleibol superior nacional masculino. Repito, esta noche Corozal en San Sebastián, mañana Naranjito en Adjuntas, el domingo a las 6 p.m., los Patriotas de Michelle estarán en Carolina, Guaynabo en Corozal a las 7 de la noche, y los Caribes de San Sebastián estarán el domingo en Yauco a las 7 de la noche. Así que un juego esta noche, un juego mañana, y el domingo habrá tripleta de juegos del voleibol superior nacional masculino. Así que esa es la actividad para este fin de semana en el voleibol. Dentro del deporte local, pues vamos a lo que está pasando en Puerto Rico, en la Liga de Béisbol Invernal, la Liga Roberto Clemente, la PRO, como le llaman ahora, la Liga PRO, donde vamos a los juegos. Para esta noche, el equipo de los Criollos de Caguas estarán visitando a los Leones de Ponce. Mayagüez estará esta noche en San Juan visitando a los Senadores, y los Cangrejeros de Santurce estarán esta noche en Carolina visitando a los Gigantes. Así que todos estos tres juegos, como siempre digo, si la madre naturaleza así lo permite, las inclemencias del tiempo lo permiten, están pautados para comenzar esta noche a las 7 p.m. Dentro de los resultados de anoche en la Liga de Béisbol Invernal, Santurce, los Cangrejeros le ganaron 8-4, doblegaron a mis Indios de Mayagüez. Ahora los Cangrejeros con récord de 14-6, el equipo de los Indios de Mayagüez tiene récord de 500. La misma cantidad de victorias, son la misma cantidad de derrotas, 9-9. Luego, en otro resultado, el equipo de los Senadores de San Juan le ganaron 5-1 al equipo de los Gigantes de Carolina. Los Senadores ahora con récord de 7-12. El equipo de los Gigantes de Carolina tienen récord de 8-12. Así que ya pues prácticamente se han completado 20 juegos. Estamos hablando la mitad de la temporada, porque la temporada regular consta de 40 juegos. Y dentro del otro resultado de anoche, el equipo de los Criollos de Caguas le dieron una donita, pero sin azúcar, al equipo de los Leones de Ponce. Ahora los Criollos de Caguas tienen récord de 9-11, el equipo de los Leones de Ponce con récord de 11-8. Así que hasta el momento, el equipo de los Cangrejeros de Santurce es el equipo que está de líder en el torneo, primera posición, con récord, como dije, de 14-6, que totaliza 20 juegos. Los Indios con 9-9, al momento tienen 18 juegos. El equipo de San Juan con 7-12, tienen 19 juegos. Los Gigantes 8-12, han totalizado un total de 20 juegos. Los Criollos con 9-11, 20 juegos. Y los Leones de Ponce con 11-8, tienen un total de 19 juegos. Así que ya prácticamente la mayor parte de los equipos se acercan a los 20 juegos, lo que significa mitad de temporada. Así que todavía falta muchísimo por jugar, restándole algunos equipos. Bueno, a Mayagüez le restan todavía 2 juegos para llegar a los 20, así que Mayagüez le restan 22 juegos de temporada regular. Así que eso es lo que está pasando en el béisbol local aquí en Puerto Rico. Dentro de otras noticias, vámonos por aquí, que es lo último que ha estado pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, y estoy buscando la información para llevarle lo último. Dentro de las diferentes transacciones que han sucedido en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, cambios y demás, pues que tengo por aquí que el equipo de los Tigres de Detroit y también los Cubs de Chicago están sumamente interesados. Cuidado, esto pone a temblar a los fanáticos de las Medias Rojas de Boston, porque se dice que el equipo de los Cubs de Chicago y los Tigres de Detroit son los que han estado aferrados a conversaciones con Alex Bregman. ¿Usted se imaginaría que Alex Bregman firme con otro equipo que no sea Boston? La pregunta que yo me hago, luego de todo el revuelo de lo que sucedió con Rafael Devers ante la llegada de Alex Bregman, yo creo que Boston debería. Si hay un pelotero que Boston debe de firmar sí o sí, es a Alex Bregman, porque de lo contrario, pues ¿qué pasó? Como dicen en el barrio mío, se quedaron sin nada, porque se fue Rafael Devers, porque llegó Alex Bregman. Pero si Alex Bregman se va, pues entonces el equipo de Boston va a tener un problema. Pierden a un tercera base, calidad de guante de oro, y para mí un excelente bateador, porque con experiencia, un bateador que batea promedio, que batea poder, y mientras estuvo saludable, para mí tuvo un desempeño bestializado con el equipo de las Medias Rojas de Boston. Dice por aquí que los Dodgers están en conversaciones con el relevista venezolano Robert Suárez, que estuvo la temporada del año pasado con el equipo vecino, el equipo de los Padres de San Diego. Así que vamos a ver lo que pasa con este relevista, porque si hay una posición que el equipo de los Dodgers necesita urgente, es relevo, es relevista. Lo vimos claro en la Serie Mundial, que tuvo que hacer Dave Roberts, utilizar a Rocky Sasaki de closer, utilizó a Yamamoto para finalizar el juego, utilizó a Blake Snell, utilizó a Glasnow, utilizó a Tani. Bueno, tuvo que utilizar a todos sus lanzadores iniciadores en momentos de ¿qué? De necesidad que hubo, porque ese rol de saver, ¿de qué? Del salvador, de closer, de stopper, como usted le quiera llamar, pues sabemos que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles necesitan uno. El boricua, sí, Emilio Pagán, llegó a un acuerdo, enhorabuena, con sus Rojos de Cincinnati por dos temporadas y un total de $20 millones, así que enhorabuena. Pienso de que Emilio Pagán salvó 30 y tantos juegos la temporada del año pasado. El boricua con el equipo de los Rojos de Cincinnati salvó 32 juegos. Así que enhorabuena, asegurado para mí su futuro económico, porque tiene ya 20 millones de razones las próximas dos temporadas para estar con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Oye, me imagino que mi amigo, el licenciado Félix Villanueva, el cual es seguidor, fanático, estamos hablando desde la década de los 70, según me indicó él, fanático de la maquinaria roja, del Red Machine, de los Rojos de Cincinnati. Se ha rumorado de que el equipo de los Rojos de Cincinnati van a soltar dinero. En un momento leí que querían ¿a quién? Que querían a Pete Alonso. Ahora se dice que quieren a Kyle Tucker. ¿Será verdad? Bueno, simplemente son rumores. Vamos a ver si es cierto que el equipo, yo creo que desde la época de Joey Votto, este equipo de los Rojos de Cincinnati no ha dado un contrato grande a algún jugador, pudiéramos decir, elite, uno de. Y en este caso hay material en la agencia libre. Lo que tienen que hacer es soltar el billete, obviamente abrir la cuenta de banco y decir, vamos por los mejores agentes libres. Hubo un cambio entre el equipo de los Rojos, el equipo de las Medias Rojas de Boston y los Piratas de Pittsburgh, donde un cambio aquí de relevista. Dice aquí que fue un cambio de 5 peloteros. Dice que los nombres John Tinixon García, estos son parte de los jugadores que estuvieron envueltos en este cambio. Así que cambio de jugadores, pudiéramos decir, no son jugadores estelares, este cambio que surge entre el equipo de Boston y el equipo de los Piratas de Pittsburgh. En otros comentarios tengo que el equipo de los Diamondbacks de Arizona, oye, están en conversaciones con Paul Goldschmidt. Yo entendía que Paul Goldschmidt se retiraba, pero según se dice, ¿será que se va a retirar siendo Diamondbacks? Eso es lo que se ha rumorado. Y enhorabuena, los Dodgers de Los Ángeles firmaron al hombre que le salvó la Serie Mundial, al venezolano Miguel Rojas. Este fue el hombre que Dave Roberts trajo en el sexto juego. ¿Para qué? Para que cubriera la segunda base. Lo trajo más que nada en un rol defensivo, pero luego se vistió de héroe, se puso la capa de Superman y fue el hombre que conectó el cuadrangular en la novena entrada, cuando ganaba el equipo de Toronto. Este hombre, en un conteo de 3-2, le conectó de cuadrangular a Hoffman y fue responsable de que provocó que este juego entonces fuera entradas extra, donde eventualmente después vino Will Smith y conectó de cuadrangular, que se convirtió en la carrera que le dio la victoria y el campeonato al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero más que nada, las jugadas defensivamente bestializadas que hizo durante el sexto juego, y como si no hubiera sido suficiente, en el séptimo juego Miguel Rojas hizo otras jugadas bestializadas defensivamente y también batió. Dio el cuadrangular y el equipo de los Dodgers lo han compensado con darle un contrato de un año y 5.5 millones. Muy merecido esta cantidad de dinero definitivamente para el jugador venezolano. Dice por aquí, y esto no me sorprende, de que el equipo de Toronto está disponible José la Máquina Berríos para ser cambiado. Le restan todavía un total al puertorriqueño, la Máquina Berríos, le quedan todavía sobre 60 millones de dólares y 3 años de contrato, del contrato que había firmado, porque la pregunta que yo me he estado haciendo es, el equipo de Toronto firmó a Dylansis, le dio 7 años, 210 millones de dólares, y vienen esta semana, vuelven a firmar, dice por aquí, firman al lanzador derecho de nombre Dean Ponce. ¿Y qué sucede? Ahora estamos hablando que el equipo de Toronto tienen a Kevin Gausman, tienen a Dylan Cist, tienen a Cody Ponce, tienen a Trey Yusach, tienen a Shane Bieber, dice por aquí, y a José la Máquina Berrío. Le mencioné Cist, Ponce, Gausman, Bieber, Berrío, todos son lanzadores derechos, toditos son lanzadores derechos, y Yusach, derecho, así que los 6 lanzadores son derechos. Y el equipo de Toronto está buscando si alguien le interesa, porque de lo contrario van a tener una rotación de 6 lanzadores derechos. Y dice por aquí que pues prácticamente el único zurdo, dice por aquí Eric Lauer, que es un lanzador zurdo, también tienen al cubano Yariel Rodríguez. Dentro de todos estos lanzadores, pues a la hora de la verdad, todos son derechos. ¿Qué tendrá que hacer el equipo de Toronto? Dicen que están buscando cómo desprenderse, cómo salir del lanzador puertorriqueño que tiene 32 años de edad y que no lo vimos, obviamente, lanzando en la postemporada el año pasado porque estuvo lesionado y no pudo absolutamente ni siquiera tirar un out en todo lo que fue postemporada. Así que el equipo de los Toronto Blue Jays, la pregunta es, son sobre 60 millones de dólares por 3 temporadas. Para mí, la Máquina Berríos saludable, y si lo ponemos y lo dividimos, 20 millones de dólares promedio por temporada, pues seguro que nos vale la Máquina Berríos, mientras él esté saludable y relativamente todavía es un hombre que le queda, tiene 32 años de edad. Así que vamos a ver si el equipo de Toronto se desprende de los servicios del lanzador boricua y a dónde iría, a dónde irá. Es la pregunta, ¿dónde irá la Máquina Berríos? Que según estoy leyendo por aquí, le restan 66 millones de dólares por las próximas 3 temporadas, que estamos hablando de un promedio de 22 millones de dólares promedio por temporada. Así que eso es lo que le resta en el contrato del lanzador puertorriqueño José la Máquina Berríos. Vamos a ver lo que pasa, si el equipo de Toronto pues finalmente cumple lo que se rumora, que es que posiblemente lo van a cambiar. Esto es lo que se está hablando, posiblemente, obvio, tiene que ser un cambio porque está envuelto en un contrato, como le dije, todavía para la temporada 2026, 2027 y 2028. Así que sí, pero la Máquina Berríos saludable es un tremendo pelotero, un tremendo lanzador, y más que nada, una de las cosas que me gusta de la Máquina Berríos, que es un competidor, es un hombre que sube a la loma y lo vemos el body language de él, cuánto se apasiona, pero lamentable, como le pasa a muchos deportistas, que se lesiona, y él no es una excepción, y se lesionó la temporada del año pasado, esperamos de que esté en recuperación. Se había rumorado de que iba a estar lanzando aquí con los Indios de Mayagüez en la Liga de Béisbol Invernal. Eso es lo que se ha rumorado. Pero cuán cierto sea, pues todavía me encantaría, cómo no, de tener la oportunidad de ver a la Máquina Berríos aquí lanzando para mis Indios de Mayagüez. Así que eso es lo más sobresaliente, lo más interesante que ha pasado en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas. dentro de otros deportes en Estados Unidos de Norteamérica, pues voy a buscar por aquí lo que hay en el baloncesto de la NBA. Para esta noche estamos hablando, hoy viernes, dice por aquí, oye, los Lakers vuelven a jugar esta noche con récord de 16-5. Los Lakers de Los Ángeles se enfrentan a sus eternos rivales. Esta es la rivalidad más grande para mí dentro del baloncesto de la NBA. Entiendo que es así desde la década de los 80. Los Lakers contra los Boston Celtics. Los Boston Celtics tienen ahora mejorado, los Celtics. Ahora tienen récord de 13-9, así que mi amigo Ñaño Vargas debe de estar contento porque el equipo de los Celtics ha mejorado. Pero los Lakers, que han estado jugando un baloncesto embestializado, tienen récord de 16-5 y anoche ganaron al equipo de Toronto un canastazo de 3 puntos en un pase de LeBron James a Hachimura y encestó el canasto y se acabó el tiempo, le dio una victoria de 3 puntitos al equipo de los Lakers sobre los Toronto Raptors. El Miami Heat de Josué González, con récord de 14-8, se enfrenta al Orlando Magic de Noel Enrique Acevedo esta noche en Orlando. Oye, qué bueno estaría para ir para ese juego allá en Orlando. Prácticamente un duelo de iguales, el equipo del Heat 14-8, Orlando 13-9, así que un jueguito le lleva de ventaja al Miami Heat, pero esta noche sale como favorito el equipo, mi equipo Orlando Magic, así que vamos a ver, debe de estar bien emocionante este juego. Los Nuggets de Tali Talavera, 15-6, se enfrentan a los Atlanta Hawks esta noche, que tienen récord de 13-10. Los San Antonio Spurs, las espuelas de San Antonio, oye, jugando tremendo baloncesto. Este equipo tiene récord de 15-6. Se enfrentan a los Cavaliers, que han caído un poco. Tienen récord de 13-10. Portland, con récord de 9-13, se enfrentan a los líderes de la división del este, los Detroit Pistons, con récord de 17-5. El Utah Jazz, con récord de 8-13, se enfrentan a los Knickerbockers, a los Knicks de Nueva York, que tienen récord de 14-7. El equipo de los Charlotte Hornets, con récord de 16-6, se enfrentan a los Toronto Raptors, que tienen récord de 15-8. Indiana, 4-18, se enfrentan a los Bulls de Chicago. Oye, los Bulls se desinflaron. Realmente empezaron como unos verdaderos toros y se han convertido en unos becerritos. Ahora tienen récord de 9-12. Los Phoenix Suns, 13-9, Houston Rockets 14-5, tremendo juego esta noche. Los Clippers de Los Ángeles, que votaron a Chris Paul, bendito, récord de 6-16, se enfrentan a los Grizzlies, que tienen récord de 9-13. Filadelfia, con récord de 12-9, se enfrenta a Milwaukee, que tiene 10-13. Y hablando de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo le dijo a la gerencia de los Milwaukee Bucks, ¿qué van a hacer? Yo no quiero jugar en este equipo de perdedores. Yo quiero, cámbienme o mejoren este equipo. Vamos a ver lo que pasa con Milwaukee, si realmente cambia a Giannis Antetokounmpo. Oye, ¿para dónde se quiere ir Giannis? ¿Se va para los Knicks? ¿Se irá para los Lakers? ¿Para dónde se irá Giannis Antetokounmpo? Oye, lo pusieron en una foto al ladito de Víctor Wembanyama en los San Antonio Spurs. ¿Será eso posible? Los Mavericks de Dallas, con récord de 8-15, se enfrentan al Oklahoma City Thunder y este equipo está embestializado, tienen récord de 21-1. ¿Escucharon bien? 21 ganados, solo uno perdido. Y según se dice que este equipo va en modo de romper el récord de todos los tiempos, el mejor récord como equipo, el mejor récord lo tuvo los Golden State Warriors en aquel entonces con 73-9. Se dice que este equipo quiere romper el récord y establecer el mejor récord en la historia del baloncesto de la NBA. Y siendo objetivo, este equipo para mí luce aún mejor. Un equipo más maduro, más experimentado, con tanta profundidad. Y como dijo Josué González, este es un equipo que va a seguir mejorando porque todos los años le toca escoger de los mejores jugadores en el draft. Porque este equipo tiene realmente en cada draft, este equipo le tocará escoger de lo mejor. Esto fue gracias a los pésimos cambios que habían hecho otros equipos con el equipo de Oklahoma, donde le dieron en aquel entonces a Harden, le dieron a a Westbrook, le habían dado también a Paul George, Kevin Durant, muchos jugadores que salieron del equipo del Oklahoma City Thunder cuando estaban obviamente en su pick, que eran jugadores estelares. El equipo de Oklahoma los cambió y comenzó, y así fue que llegó Shai Gilgeous-Alexander a este equipo, y así es que han llegado otros jugadores, y definitivamente el equipo del Oklahoma City Thunder se ha convertido el mejor equipo en el baloncesto de la NBA. Vienen de ganar el campeonato la temporada del año pasado, y de seguir como van las cosas, pues este equipo lo que presenta es una alineación temible, un equipo donde ¿qué? Sus jugadores regulares, su segunda unidad, los jugadores en el banco, una profundidad bestializada. Así que vamos a ver lo que pasa con el equipo de Oklahoma. Como dije, si el baloncesto hubiese acabado anoche la temporada, Detroit récord de 17-5, luego los Knicks a 2.5 juegos con 14-7, al igual el equipo de Toronto con 15-8, Miami 14-8, Boston 13-9, al igual que Orlando, Filadelfia 12-9, Cleveland 13-10, al igual que Atlanta, y Milwaukee con récord de 10-13, luego Chicago 9-12, Charlotte 6-16, Brooklyn 5-17, Indiana 4-18, y Washington con 3-18 en la conferencia del oeste. Oklahoma 21-1, los Lakers 16-5, están a 4.5 juegos, Houston 14-5, San Antonio 15-6, al igual que Denver, Minnesota 14-8, Phoenix 13-9, Golden State 11-12, Memphis 9-13, al igual que Portland. Luego Utah con 8-13, Dallas 8-15, el equipo de los Clippers 6-16, Sacramento 5-17 y Nuevo Orleans, found it, 3-20 para el equipo de los New Orleans Pelicans. Así que están congelándose en el sótano y prácticamente tienen el peor récord de la NBA. No, Washington 3-18, sí, pero Nuevo Orleans 3-20, pues obviamente tienen el peor récord porque tienen 2 derrotas más. Así que eso es lo que hay por el momento en el baloncesto. Vámonos a lo que está pasando en la NFL.
Joel, con tu permiso. ¿Dónde?
Sí, Michelle.
Tenemos a nuestro compañero Josué, que ya está a través de Zoom.
Saludos, bienvenido, Josué. ¿Cómo estás?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, ya voy. Vamos a hablar ahora un poquito, Josué, de la semana número 14 en la NFL, que comenzó anoche cuando el equipo de los Detroit Lions, que usted lo había dicho que tenían que ganar sí o sí, le ganaron 44-30 al equipo de los Dallas Cowboys. ¿Tuviste la oportunidad de ver el juego?
Es correcto, es lo que decimos, se convirtió en un shootout, ¿verdad? Ambos equipos con muy buena ofensiva, pero la realidad es que al equipo de los Dallas Cowboys se le hizo bien difícil de tener la ofensiva del equipo de los Lions, que hay que decirlo, Noel, es un equipo más completo, un equipo que muchos esperábamos que estuviera entre los primeros 4, ¿verdad? Y de hecho es candidato, no solamente para estar en la final de conferencia, sino es candidato a ganar el Super Bowl. Pero está obviamente en una división difícil con el equipo de los Chicago Bears, que hay que decirlo, Noel, los Chicago Bears han sido la sorpresa hasta el momento. También con otro equipo como los Green Bay Packers, que son equipos fuertes, y el equipo más flojito de esa división, que es el equipo de los Minnesota Vikings, pero que tampoco es un equipo malo, es que obviamente tiene 3 rivales de división que son bien difíciles. Así que un equipo de los Lions que por la condición de su división estaba obligado a ganar. En el caso de los Cowboys, no, obviamente no están eliminados, están en una conferencia que hay que ser objetivo, es más fácil que la conferencia que la división del norte. Ellos están con los New York Giants y con los Philadelphia Eagles, que aunque son los campeones del Super Bowl, han tenido varios problemas. Así que un juego que necesitaba más el equipo de los Detroit Lions, y así lograron la victoria.
Bueno, para el domingo vamos a lo que hay en calendario. Los Seahawks con récord de 9-3 se enfrentan a los Falcons, que tienen récord de 4-8. Debe ser una victoria fácil para los Seahawks.
Debería, es un duelo de halcones, ¿verdad? Debería ganarlo el equipo de los Seahawks. Yo entiendo que cómodamente.
Los Bengals, con récord de 4-8, se enfrentan a los Bills, que a la inversa tienen 8-4. Debe ganar Buffalo.
Esto es un partido que es bien importante para el equipo de los Buffalo Bills, porque aunque tienen 8-4, están ya, yo considero, bastante atrás del equipo de los New England Patriots, que tienen el récord de 11-2. Así que yo entiendo que los Bills van a tener que ir por un wild card. Y el equipo de Cincinnati no está eliminado del todo. Todavía tiene posibilidades matemáticas, así que debe ser un buen partido, porque Cincinnati ya tiene de vuelta a Joe Burrow, su quarterback estelar. Pero aún así me voy a ir con los Bills en un jueguito que debe ser bastante cerrado, Noel.
Los Titans, con récord de 1-11, se enfrentan a los Browns, que tienen 3-9. Como diría José González, Guatapeor se enfrenta a Guatemala, pues aquí debe de ganar Cleveland.
Debería ganar Cleveland con su nuevo quarterback, Shedeur Sanders, hijo de Deion Sanders, que es el que está iniciando en estos momentos. Oye, le ha ido bastante bien, así que me voy a ir con el equipo de los Cleveland Browns.
Bueno, los Commanders, con récord de 3-9, los Vikings 4-8. ¿Quién gana este juego?
Aquí me voy a ir con los Vikings para ganar este partido.
Tus Dolphins, 5-7, Jets 3-9. ¿Debe de ganar Miami?
Debería ganar Miami. Miami tampoco está matemáticamente eliminado, aunque obviamente perdieron partidos que no debieron perder al principio de la temporada. Juegan para 5-7 en estos momentos. El equipo de los Jets pues ha tenido una temporada catastrófica. El partido es en Nueva York, va a ser frío, ¿no? Y Tua Tagovailoa no es un buen quarterback en el frío. Y por esa razón, aún así me voy a ir con Miami, pero me voy a ir con Miami en un jueguito que se defina posiblemente por un field goal.
Los Santos, los Saints, 2-10, los Buccaneers de Tampa, 7-5. Victoria fácil para los Buccaneers.
Lo deberían tener bastante fácil los Buccaneers, y qué bueno, ojalá, ¿verdad? Porque sabes que, al igual que usted, yo soy fanático, ese es mi segundo equipo, el equipo de los Buccaneers, el equipo de la Florida, que está en una división que para mí es la más floja de la NFL, así que me voy a ir con los Tampa Bay Bucks.
Los Indianapolis Colts, con récord de 8-4, se enfrentan a los Jaguars, que tienen el mismo récord, 8-4. Oye, un duelo de iguales, Josué, ¿quién gana este juegazo?
Duelo de iguales, debe ser un buen partido, pero hay que decirlo, ¿no? Este equipo de los Indianapolis Colts calladitamente se ha ido como que desinflando. En un momento dado tuvieron el mejor récord de la AFC, pero ha ido bastante, con todo respeto, de Daniel Jones. Yo no considero que sea un quarterback elite. Para mí, lo digo con mucho respeto, es un quarterback del montón. Arrancaron muy bien, pero dice un refrán que las aguas llegan a su nivel. Me voy con el equipo de los Jacksonville Jaguars.
Te vas con los Jacksonville Jaguars. En otro juego, los Steelers contra los Ravens. Otro duelo de iguales, 6-6. ¿Quién gana este juego?
Juegazo, Noel. No te dejes engañar con el récord de 6-6, porque son dos equipazos. Y también ahí hay una rivalidad de años entre esos dos equipos. Y la realidad es que ambos equipos necesitan ese partido para mantenerse en la lucha por el wild card. Yo considero que Baltimore es un equipo mejor. En el caso de los Steelers, Aaron Rodgers, pues sabemos que ya no está en su mejor momento y tuvo un buen arranque, pero poco a poco se ha ido desgastando. Así que me voy a ir con el equipo de los Baltimore Ravens.
Te vas con los Baltimore Ravens. Dice por aquí el equipo de los Broncos de Tampa, con récord de 10-2, bueno, le deben de dar una pela a Las Vegas Raiders si lo que tienen es 2-10, lo recoja a la inversa. Así que los Broncos por pela.
Ese es el partido más fácil de pronosticar, debe ser una pela. Y hay que destacar que el equipo de los Broncos, que ha sido otra sorpresa, ¿verdad? Al igual que el equipo de los Bears, el equipo de los Broncos está en estos momentos, ¿quién lo diría? Luchando lo que sería ese bye de primera ronda, nada más y nada menos, con el equipo de los New England Patriots, que tampoco nadie esperaba que estuvieran en el tope. Así que dos equipos atípicos luchando por el récord número uno de la NFL en la conferencia americana.
Bueno, los Osos de Chicago, los Chicago Bears, es el equipo que mejor está jugando fútbol americano en este momento. Han ganado 5 de manera consecutiva, tienen récord de 9-3. Se enfrentan a los Green Bay Packers de mi primo hermano Josian Avilés, 8-3-1 para los Packers. Oye, esto es un juegazo y salen favoritos los Packers para ganar.
Es así, yo creo que es el juego de la semana, sin lugar a duda, dos, o mejor dicho, yo me atrevo a decir que es una de las rivalidades más vieja, ¿verdad? Más antigua y más apasionada de la NFL. Esta rivalidad entre el equipo de los Osos de Chicago y el equipo de los Green Bay Packers debe ser un partidazo. Los Osos, pues, han sido la sorpresa hasta el momento de la NFL. Los Green Bay Packers también tienen un muy buen equipo, perdón. Creo que va a ser un juego bien cerradito, pero me voy a ir con el equipo de los Packers para ganar este juego.
Salen favoritos los Packers para ganar. Los Rams tienen récord de 9-3. Se enfrentan a los Cardinals, que tienen récord a la inversa. 3-9. Victoria fácil para los Rams.
Debería ser una victoria fácil para los Rams, que la semana pasada fueron sorprendidos por los Carolina Panthers, que también están en la pelea de esa división sur de la NFC. Así que me voy a ir cómodo, bastante cómodo, con el equipo de los Rams.
Los Tejanos de Texas, con récord de 7-5, se enfrentan a los Chiefs. ¿Quién diría que los Chiefs tienen ahora récord de 6-6? ¿Deben de ganar los Chiefs el domingo en la noche?
Es un juegazo, otro partidazo, dos equipos que... fíjate qué casualidad, porque los cuatro equipos, que están luchando el wild card, se van a enfrentar entre sí, ambos con récord de 6-6. Estoy hablando del récord de los Steelers contra el equipo de los Ravens, juegan para 6-6, y ahora mencionas al equipo de los Texans contra el equipo, obviamente, de los Chiefs, que era uno de los favoritos empezando la temporada. No las ha tenido todas con sí. Así que el equipo de los Chiefs se juega la vida este fin de semana, porque Houston todavía tendría una posibilidad de entrar por la división, porque la división no está como que muy definida todavía. Pero en el caso del equipo de los Chiefs, tienen al equipo de los Chargers y al equipo de los Broncos en su división, que ambos están bien calientes. O sea que al equipo de los Chiefs se le va a hacer, si van a entrar a los playoffs, va a ser por un wild card. Y si pierden con un equipo que tiene el mismo récord en el wild card, pues se meten en un problema. Así que partidazo, diríamos, no el debido a muerte para el equipo de los Chiefs. Los escojo para ganar este próximo domingo por la noche.
Y el lunes, Monday Night Football, a las 9:15 de la noche y a través de ABC, los campeones Eagles, con récord de 8-4, se enfrentan a los Chargers, que tienen el mismo récord también, 8-4. ¿Ganan los campeones?
Debería ganar el equipo de Filadelfia, que necesita esta victoria porque no ha estado muy consistente esta temporada. En cuanto a los Chargers, pues como te mencioné, están luchando el wild card, ya que el equipo de los Broncos está arriba en su división. Tampoco puede darse el lujo de perder ese partido. Me voy a ir con el equipo de los Eagles para ganar en un partido cerrado, Noel.
Bueno, pues eso es lo que hay en esta semana número 14. Lo bueno es que mis Giants esta semana no pierden, porque es que no jugamos ni los Patriots, ni San Francisco, ni los Panthers. Tienen bye este fin de semana los Gigantes, los Patriots, 49ers y los Panthers. Así que eso es lo que hay por el momento en el deporte del fútbol americano. Oye, Josué, te iba a hacer la pregunta, aunque ya pasé el segmento de estar hablando de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, pero la pregunta que te hago, eso que se rumora que el equipo de Toronto posiblemente cambie a la máquina Berrío, que todavía le deben 3 temporadas y $76 millones, que da un promedio de $22 millones por temporada. ¿Entiendes o tienes algún pronóstico donde tú entiendes que va a ir José la máquina Berrío? Porque todo cabe señalar que el equipo de Toronto lo va a cambiar, porque adquirieron 2 lanzadores iniciadores más. Y José la máquina Berrío caería ahora como 6º lanzador derecho en esa rotación. ¿Pudiera posiblemente pronosticar dónde será el futuro, el destino de la máquina Berrío?
Bueno, te voy a poner 2 posibilidades que yo entiendo que deben estar ahí sobre la mesa. Te voy a mencionar al equipo de los Medias Rojas de Boston, que es un equipo que no le vendría mal un lanzador iniciador más. Y José Berrío, pues sabes que es boricua, la escuadra es boricua, hay una buena relación ahí, así que es una de las alternativas. Y la otra que me atrevo a mencionar es el equipo de los New York Mets, un equipo que sabemos que está buscando la manera de cómo mejorar, y tiene que mejorar también en esa rotación iniciadora, y un pitcher como Berrío le puede ayudar bastante. Esos son los 2 equipos que se me ocurren en el momento, Noel.
Josué, en torno a los rumores, se rumoró que durante el transcurso de esta semana, Kyle Tucker estuvo reunido con el equipo de Toronto, Y yo dije, wow, Kyle Tucker va para el equipo de Toronto. ¿Entiende usted que puede que el equipo de Toronto dé este golpe al firmar a Kyle Tucker? Porque se ha rumorado de que estuvieron reunidos con Kyle Tucker, y lo que se habla de Tucker es que está buscando un contrato de 10 años y 400 millones de dólares. Luego de haberle dado el contrato que le dieron a Guerrero, el que le dieron a Dylan Cis, ¿tú entiendes que todavía hay billetes para firmar a un pelotero como Kyle Tucker en Toronto?
Yo entiendo que sí, yo entiendo que el dueño del equipo de Toronto ha sido claro y va a abrir la cartera, va buscando, ¿verdad?, la manera de cómo mejorar su equipo, que estuvo a ley de, usted diría de dos outs, yo diría de tres pulgadas de ganar la Serie Mundial, porque lamentablemente esa jugada en home, ¿verdad?, con eso hubiesen ganado la Serie Mundial. Y la realidad es que esa espinita está ahí, ¿no? Él está claro, y está claro de que viene con rabia, como decimos nosotros, a buscar la manera de volver a estar compitiendo para una Serie Mundial. No me extrañaría, lo interesante es que esa reunión se dio y fue secreta. Y fue porque fanáticos tomaron fotos y vieron el momento que se estaban reuniendo. Pero fue una reunión totalmente secreta, y cuando usualmente ocurren reuniones en secreto, es que hay algo ya bastante cuadrado. Así que no me extrañaría en lo absoluto que Kyle Tucker en los próximos días se ha anunciado como jugador de los Blue Jays de Toronto.
¿Dónde es que juega Toronto Spring Training? Es en Florida, ¿correcto?
El Spring Training de Toronto, sí, creo que es en Dunedin, Florida, si no me equivoco.
Pues allí fue que vieron a Kyle Tucker, para que usted lo sepa, porque se dice que estaba en las facilidades donde juegan los Blue Jays de Toronto Spring Training. Pues, ¿qué significa esto? ¿Que ya iba a practicar con el equipo de Toronto? Bueno, esto es lo que se está rumorando. Simplemente, pues, vamos a ver si el tiempo pues da la razón de que Kyle Tucker será Blue Jay la temporada del año que viene. Oye, y ahora esto de Bregman, Josué, que se dice que los Cubs y los Tigres son los equipos que más están interesados en Alex Bregman. ¿Te imaginarías que Boston pierda a Alex Bregman luego de todo lo que pasó con Rafael Devers?
Sería interesante, pero no me extrañaría en lo absoluto. Y hay que ver también qué tenga Boston también en mente. Si pierden al equipo de a Alex Bregman, porque estoy seguro que tienen que tener un plan A y un plan B. Pero Tucker ha sido claro de que va a ir donde más dinero haya, así que no me extrañaría en lo absoluto que cambie de uniforme en los próximos días.
Bueno, le había indicado que mañana hay una cartelera, tremenda cartelera de boxeo. Desafortunadamente, pues, dentro de esta cartelera de boxeo, mañana en Estados Unidos de Norteamérica, tengo por aquí esta cartelera, ¿dónde es que se va a originar? La estoy buscando, desde San Antonio, Texas. Y esta cartelera, estamos hablando de que Lamar Roach Jr. estará enfrentándose al mexicano Isaac el Pitbull Cruz. Una pelea 12 asaltos por el título vacante interino del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Tremenda pelea. Otra pelea que estaba programada era el cubano Islandry Lara, esto es las 160 libras, con Alim Kanuli, pero dio positivo a una sustancia no permitida que mejora el rendimiento. Así que Islandry Lara ya tiene un nuevo oponente. Dentro de esta cartelera, otra más de campeonato, Oshaki Foster se enfrentará a Stephen Fulton Jr., una pelea 12 asaltos por el título del peso superpluma del Consejo Mundial que tiene Oshaki Foster. Jesús el Mono Ramos Jr. se enfrentará al hijo de Shane Mosley Jr., por el título interino vacante del peso mediano del Consejo Mundial de boxeo. Frank Martin se enfrentará al cubano Rances Barthelemy. Isaac Lucero se enfrentará al mexicoamericano Roberto Valenzuela Jr. Y Luis Núñez se enfrentará a Héctor Sosa. Así que está en la cartelera, que va a originar, como le dije, mañana desde San Antonio, Texas. Va a haber otra cartelera desde Monte Carlo, Mónaco, a través de The Zone. En la pelea estelar, Shabazz Massoud se enfrentará a Peter McGrail, una pelea 12 asaltos en el peso gallo. Así que va a haber boxeo también en Australia, va a haber pelea, dice por aquí, mañana sábado, la cartelera en San Antonio, Texas. Y también tengo que, si Josué es tan amable, y quizás le voy a leer lo que dice aquí en torno al positivo. Estaba buscando la sustancia que dio positivo este peleador de las 160 libras, Alim Kanuli, que lamentablemente, como dije, fue suspendido. Se anuncia que para el 31 de enero va a estar peleando Teofimo López contra Shakur Stevenson. ¡Wow! Tremenda pelea. Definitivamente no puedo esperar que se dé esta pelea porque debe de estar embestializada, obviamente. Josué, dice por aquí, estoy buscando la información, donde el peleador, dice Yanivek Alun Kanuli, dio positivo a una prueba de dopaje, pero es que estaba buscando exactamente la sustancia, se llama meldonium. ¿Tienes conocimiento, Josué, meldonium? Dice por aquí que es una sustancia que mejora el rendimiento, pero Josué, como licenciado en farmacia, ¿alguna vez has tenido algún conocimiento, una relación de esta sustancia, de este medicamento? ¿Será un medicamento meldonium, Josué?
Mira, esto es un tipo de fármaco distribuido en el este de Europa, no en los Estados Unidos, ¿verdad? Por eso no tengo mucha información del producto, porque no es de nuestra área, es de allá de Europa. Pero lo que sí te puedo decir por encimita, sí, es que el beneficio que tiene como tal, Noel, es que aumenta grandemente el delivery, ¿verdad? La producción de oxígeno. Y obviamente por tal razón, pues hace que haya un metabolismo, ¿verdad? Más rápido. Y vas a tener, ¿verdad?, las células trabajando óptimamente. Así que es una de la principal razón por la que lo usan estos atletas allá en Europa, es porque aumenta la oxigenación en la sangre y la energía celular por hecho, ¿verdad? Por ende. Pero no es un producto que sea de nuestra área acá, es más allá en Europa del Este, pero sí, ese es el efecto que causa, aumentar el oxígeno en la sangre.
Bueno, tengo por aquí que también mañana va a haber un evento, como había comentado al principio, el UFC 323 desde el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, mañana sábado, comenzando las preliminares desde las 7 de la noche. Ya sabemos que las peleas estelares comienzan a las 11 de la noche. La pelea estelar, el campeón del peso gallo, Merab Dabalishi, dice por aquí, con récord de 21-4, se enfrenta al ruso Peter Yan, que tiene récord de 19-5. Esto es una revancha. Alexandre Pantoja, de Brasil, dice por aquí que se va a estar enfrentando a Joshua Benn, que tiene récord de 15-2. El mexicano Brandon Moreno se enfrentará al japonés Tatsuro Taira. Henry Cejudo se enfrentará a Peyton Talbot. Estas son las peleas estelares. Y Jan Blachowicz se enfrentará a Bogdan Guskov. Así que estas son las peleas estelares dentro de este evento mañana de las artes marciales mixtas. Josué, en el último minutito por ahí, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué ha pasado lo más relevante del deporte del soccer?
Bueno, en el mundo del fútbol, lo más relevante mañana, sábado 6 de diciembre, esto es a las 3:30 de la tarde, hora local, se llevará a cabo la final de la MLS, Noel, donde el equipo del Inter Miami, guiados por Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, entre otros, pero obviamente la gran figura ahí es Leo Messi, estará recibiendo allá en el Chase Park, en la ciudad de Fort Lauderdale, en Miami, pero el estadio por ahora es en Fort Lauderdale, va a estar recibiendo al equipo de Vancouver en la final de la MLS. Así que esa es la gran noticia, ¿verdad? Miami está buscando su primer título de la MLS de manos de Leo Messi. Así que ya el lunes le estaremos diciendo si lo logró, si no lo logró, y qué es lo que sucede. Y importantísimo, Noel, en el día de hoy y no estoy hablando del día de hoy, exactamente en 5 minutitos, en 4 minutitos, estará comenzando el sorteo del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Así que los que somos fanáticos del fútbol como yo, queremos saber cómo van a quedar esos grupos divididos. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría, tengo un sueño de asistir a un partido de esta Copa Mundial y me encantaría saber dónde va a jugar la selección que yo respaldo, que como usted sabe, la selección de Colombia es mi selección favorita. Y ahí vamos a saber con quién va a jugar, contra qué equipos va a jugar en su pool y en qué ciudades van a jugar. Así que los ojos del mundo están puestos en los próximos minutos en el sorteo del Mundial Estados Unidos 2026. No, es lo que tenemos para el momento.
Bueno, y no menos importante, la Caribbean Top Team. Esto estamos hablando, la academia allá en el barrio Maní de Mayagüez, que enseña el deporte de las artes marciales mixtas. Dice que por aquí que van a tener un evento bestializado precisamente de artes marciales mixtas, la Caribbean Top Team Championship número 21, el próximo 20 de diciembre en el Palacio de Recreación y Deporte del mismo pueblo de Mayagüez. Y por allí van a estar peleando mi amigo, mi hermano José Figueroa. Dice que también estará en esta cartelera el isabelino Jonathan Sepúlveda, el aguadeño Diego Rodríguez, Elvis Lebrón, y estos son pues parte de los nombres de los peleadores que van a componer esta cartelera el próximo, ya le dije, 20 de este mes de diciembre, desde el Coliseo del Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. ¿Hacen cuánto? ¡Wow! Desde el 2017 me informa por aquí que no se hacía un evento de artes marciales mixtas acá en nuestra región, así que va a haber buen banquete del deporte de las artes marciales mixtas. Así que saludo para toda la gente buena allá del Caribbean Top Team Training Center allá en el barrio Maní de Mayagüez. Bueno, Josué, algo que se nos haya quedado, alguna información que nos tenga por ahí antes de despedirnos, ¿estamos ready?
No, estamos ready.
Bueno, para Josué, para Michelle, pronta recuperación, que tengan todos un fin de semana bestializado. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes, buen provecho.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.